Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este sábado 24 de octubre, día en el que la Iglesia Católica recuerda la memoria litúrgica de San Antonio María Claret, obispo y fundador de la Congregación de los Hijos del Corazón Inmaculado de María. Hoy se celebra además el Día de las Naciones Unidas. La ONU está celebrando el 75 aniversario de su fundación. Se trata de una jornada que brinda una oportunidad anual no solo para reconocer el trabajo de la organización, sino también para reflexionar sobre lo que podemos y debemos hacer en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. El Papa ha querido, cómo no, expresarse en este Día de las Naciones Unidas a través de su cuenta oficial de Twitter. Si queremos un desarrollo integral para todos, escribe el Papa, se debe evitar la guerra asegurando el dominio del derecho y el recurso a la negociación y al arbitraje. La Carta de las Naciones Unidas, continúa el Papa, aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia de justicia y paz. Y como acabamos de decir, las Naciones Unidas celebran hoy su 75 aniversario y lo hacen en un momento en el que el mundo vive una crisis sanitaria mundial sin precedentes, que ha acarreado graves repercusiones económicas y sociales. Hoy su misión es más importante que nunca y el multilateralismo imprescindible para reconstruir un mundo más igualitario, más resiliente y más sostenible. Nos remontamos al 24 de octubre de 1945 en San Francisco, donde un primer grupo de países miembros dio vida a la Organización de las Naciones Unidas, ratificando el documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU. Después de dos devastadoras guerras mundiales, era fuerte el deseo mundial de paz, de reconstrucción y de trabajo para el bienestar global. Y precisamente la búsqueda de la paz es la primera de las tareas que la ONU se ha fijado desde su nacimiento. Cada 24 de octubre, desde 1948, se celebra el Día de las Naciones Unidas. Hoy, el 75 aniversario, se conmemora en un momento de grandes dificultades para el mundo, agravadas por una crisis sanitaria mundial sin precedentes que ha provocado grandes repercusiones económicas y sociales. Y ahora sí, damos paso a nuestros titulares de hoy. El Santo Padre envía un mensaje a los participantes del encuentro de ecología integral EcoOne. Hace falta una profunda conversión interior, tanto a nivel personal como comunitario. Se hace público el decreto de la Penitenciaría Apostólica acerca de cómo obtener la indulgencia plenaria en el mes de noviembre. La Comisión Familia e Infancia de la Conferencia Episcopal Venezolana lanza la campaña Abrazo en Familia, que este año tiene como lema Hogar, un lugar seguro, y se desarrollará del 1 al 8 de noviembre. Hoy la ciudad española de Cuenca acoge el Día de la Catedral 2020. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde se podrá visitar la catedral al precio simbólico de 1 euro. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes del encuentro internacional EcoOne, la iniciativa ecológica del movimiento de los focolares, que tiene lugar en el marco del año especial dedicado al quinto aniversario de la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Se trata de un evento organizado junto con el Departamento para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y del Movimiento Católico Mundial para el Clima, que lleva como tema Nuevos Caminos hacia la Ecología Integral, a 5 años de la Laudato Si. El Papa Francisco asegura que esta reunión establece una visión relacional de la humanidad y el cuidado de nuestro mundo desde diferentes puntos de vista, ético, científico, social y teológico. Además, explica que se encuentra la urgencia de un nuevo y más inclusivo paradigma socioeconómico que pueda reflejar la verdad de que somos una sola humanidad, como viajeros hechos de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que es nuestro hogar. Por último, el Papa hace hincapié en que para lograr una ecología integral es necesaria una profunda conversión interior, tanto a nivel personal como comunitario. Al examinar los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, dice el Papa, entre ellos el cambio climático, la necesidad de un desarrollo sostenible y la contribución que la religión puede hacer a la crisis medioambiental, es esencial romper con la lógica de la explotación y el egoísmo y promover la práctica de un modo de vida sobrio, sencillo y humilde. La pandemia y las medidas contra el contagio dictadas por los distintos estados del mundo mueven a los obispos a regularse sobre las celebraciones y las prácticas relativas a la conmemoración de los fieles difuntos del próximo 2 de noviembre. De ahí que se haya publicado el nuevo decreto de la Penitenciaría Apostólica acerca de cómo obtener la indulgencia plenaria. Este año, con las actuales contingencias debidas a la pandemia de COVID-19, las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos se prolongarán durante todo el mes de noviembre, adecuando las obras y las condiciones para garantizar la seguridad de los fieles. Así lo establece el decreto de la Penitenciaría Apostólica en respuesta a las peticiones de muchos obispos del mundo que, encontrándose en situaciones diferentes e incapaces de asegurar las prácticas habituales relativas al culto de los difuntos debido a las restricciones sanitarias, han pedido conmutar las obras piadosas para conseguir las indulgencias plenarias aplicables a las almas del purgatorio. Conversando con Vatican News, el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor, se refirió detalladamente a las innovaciones introducidas por el nuevo decreto para evitar reuniones donde estuvieran prohibidas y a las referencias particulares a los enfermos y a los ancianos, pero también a los sacerdotes, todos ellos protagonistas de diferentes maneras de este periodo extremadamente difícil. Arranca el próximo 1 de noviembre la tradicional campaña Abrazo en la Familia, promovida por la Comisión Familia e Infancia de la Conferencia Episcopal Venezolana, que este año está dedicada al tema Hogar, un lugar seguro. La iniciativa celebra este año su 30 aniversario. Fue lanzada en 1990 para acompañar a los fieles en la promoción de los valores cristianos en el hogar, para fortalecer los lazos fraternos en la familia, destacando el valor de la familia como base de la sociedad y como primer espacio de formación en la fe. Los temas que se abordarán en la edición de este año 2020 son 5. El primero es el diálogo y valores en la vida familiar, también la expresión de los sentimientos en las relaciones familiares, la educación en el amor y la sexualidad. Nada es más seguro que el hogar, y la familia construye el país que quieres. Por último, se ofrecerá una reflexión separada sobre la familia venezolana a la luz de la fe en tiempos de pandemia. A continuación, les hacemos escuchar el primer audio.
La Pastoral Familiar presenta El Hogar, un lugar seguro para la familia.
La sociedad actual vive con tristeza y preocupación la desconexión de la realidad en la que vive el otro.
Nos cuesta cada vez más el relacionarnos con los demás. Vivimos inmersos en nuestro propio mundo.
Caemos en el error de creernos autosuficientes y no necesitamos de Dios.
Pero la vida nos demuestra con mucha crudeza que estamos equivocados.
Basta con que llegue una pandemia para darnos cuenta de lo frágiles y limitados que somos.
Es imperativo reflexionar en el diálogo y los valores en la vida familiar.
Familia, construye el país que quieres.
Nos desplazamos hasta Cuenca, en España, donde se está celebrando hoy el Día de la Catedral. La catedral se podrá visitar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde por el simbólico valor de 1 euro, y la recaudación de las entradas será destinada a la restauración de una obra del siglo XVI. El retablo de la Asunción de la capilla Barreda de Gómez el Viejo, del pintor Martín Gómez el Viejo, del siglo, como hemos dicho, XVI. En este día tan especial, el Cabildo de la Catedral ha organizado una serie de actividades que respetarán, cómo no, las medidas de seguridad contra el COVID-19 y la Catedral lo transmitirá a través de su canal de YouTube. En Vatican News continuamos con nuestras entrevistas en este mes de octubre, mes de las misiones. Hoy tenemos con nosotros a Monseñor Daltoso, presidente de Obras Misionales Pontificias, que nos habla sobre la circularidad de los misioneros. La misión no es solo de norte a sur, asegura. En la actualidad hay misioneros formados en África que hacen su ministerio en Europa. Escuchemos.
Siempre quiero subrayar que el Papa mismo dice que la primera forma para ser misioneros es la oración para la misión, porque el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Y entonces es muy importante que todos aprendamos otra vez a rezar para la misión y para los misioneros. Lo que define hoy el misionero es por una vez una característica que siempre hubo en la Iglesia Católica, en la historia de la Iglesia, o sea, es un enviado. El misionero no va por su propia cuenta, en su propio nombre, sino que es enviado por Dios, llamado por Dios y enviado por Dios a través de la Iglesia. Entonces el misionero nunca está solo, sino que vive con una comunidad, que es la gente a la cual... donde hace su ministerio, pero también es un misionero que está enviado por una comunidad, que hay detrás de él una comunidad que le ayuda, que le sostiene, que reza por él. Y pues otra cosa característica que siempre se queda así es que el misionero es enviado por Dios para el anuncio del Evangelio. Lo que me parece hoy que más cambia es que no es más una misión que va del norte al sur, sino que, porque por ejemplo vemos que muchos curas que formados y ordenados en África o en Asia, ahora mismo hacen su ministerio aquí en Europa o en América del Norte. O sea, es mucho más un modelo de circularidad, de cómo las iglesias ayudan una a otra para realizar la misión de la Iglesia. Como presidente de la Sobra Pontificia Funcional, nosotros somos muy agradecidos a los católicos españoles por lo que hacen en favor de la misión. Y hay tantos misioneros y misioneras consagrados y laicos de España, y eso significa que en España la sensibilidad misionera todavía sigue muy fuerte. A nivel universal, lo que nosotros podemos ver es que hay un crecimiento del número de los católicos, del número de los seminaristas y del número de los religiosos también en los territorios de misión, o sea, de lo que una vez se llamaba territorio de misión, sobre todo África y Asia, son continentes donde se ve que hay una fuerte vitalidad de la Iglesia. ¿Cómo puede ser misionero cada uno? A partir de su propia casa. El año pasado celebramos el octubre misionero como mes extraordinario y el lema de ese mes era bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo misión en el mundo. O sea, en cuanto bautizado, tú eres misionero. Eso me parece muy importante, que cada uno de nosotros, en cuanto bautizado, pueda redescubrir esta vocación a ser misionero. ¿Cómo concretamente? Por primero, dando un testimonio personal, viviendo su fe, dando el testimonio de Jesús a través de cómo vive, de cómo actúa, de cómo juzga, de cómo habla. Y pues hay una participación a la misión, como decía antes, por ejemplo, a través de la oración para la misión, que es una forma necesaria y la primera forma de participación. Hay una participación también a través de la ofrenda material, de la ofrenda financiera, porque la misión también necesita materiales concretos para ser realizadas. Pero también hay otra forma, y me gusta subrayarlo, sobre todo hablando en países de habla española, hay una forma también ofreciendo su propio sufrimiento. Eso significa que cada uno puede encontrar su forma personal para participar en la gran misión de la Iglesia.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la información relacionada con el Papa, la Iglesia, el mundo, a través de nuestra página web www.vaticannews.va y nuestras redes sociales. Les esperamos mañana a mediodía en Facebook Live para escuchar junto al Papa Francisco la oración mariana del Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico. Hasta mañana, que tengan un feliz sábado.